En estos momentos nos quedamos en la sintonía de la enseñanza de la palabra de Dios, el ministerio evangelístico Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentado por el pastor David Cruz. Edifíquese con la palabra de Dios y con la enseñanza.
Aleluya. Proverbios capítulo 14, versículo 1. Lo tenemos. Leemos una vez para las mujeres, una vez para los hombres. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Para los hombres, el hombre sabio edifica su casa, mas el necio con sus manos la derriba. Mi hermano José nos lleva en palabras de oración en esta hora, hermano, y pídale a Dios que nos hable en esta tarde. Amén.
Aleluya. Oremos, hermano. Padre que estás en los cielos, Dios mío, te damos las gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Dios mío, eterno Salvador. Tú que nos has permitido, Dios mío, Señor, estar aquí, oh Dios mío, eterno Dios, para adquirir conocimiento, Dios mío, para Dios eterno, amado Salvador, escuchar tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, oh Dios, a prestar oído a ella, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Señor, yo quiero tener oído para tu palabra en esta tarde, Dios mío, por favor, ayúdame, Señor. Yo reprendo al diablo, a los demonios, Dios mío, todo aquello que quiera estorbar, Dios mío, aleluya, Señor, la tensión en este lugar, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios eterno, ayuda a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, usa a mi hermano pastor, Dios mío, Padre Santo, en el mensaje de tu palabra, Dios mío. Tú sabes, oh Dios, oh eterno Salvador, lo que tú vas a hacer en este día, Señor. Eterno Dios, estamos dispuestos, Dios mío, a escucharte, Señor mío, aleluya, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a no ser oidores olvidadizos, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús, mi Dios, te lo pedimos en esta hermosa noche, Dios mío. Sino, Dios mío, amado Salvador, a retener tu palabra en nuestros corazones, Dios mío, y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, oh Dios. Nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en esta hermosa tarde, Dios mío. Ayuda a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya. ¿Su nombre? Puede sentarse, mi amado hermano. Siéntese cómodo. Gloria al Señor. Queremos decirle, hermano, que el martes, ¿verdad? Hay gente que dice perigüeños y con garrote. Se hacían que sea perigüeños con garrote, hermano, pero recogimos lo que necesitábamos para el equipo de Honduras. Amén. Y ahí lo tenemos ya empacado, la planta y el mixing, hermano, y hasta para un micrófono va a alcanzar. Aleluya. ¿Qué le parece? ¿Verdad que Dios es bueno? Aunque sea la fuerza, lo sacamos, hermano. Tenemos que aprender, hermano. Amén. Aprender a cuidar de la grey del Señor. Si no, como Dios nos va a entregar más responsabilidades encima, hermano. ¿Verdad? Conductas o actitudes que destruyen el matrimonio, hermanos. Esta es la cuarta parte, hermano, de esta serie de mensajes. ¿Cuántos se han gozado en las otras tres partes, hermano? Dios nos ha hablado, ¿verdad? A todas las familias, todos los matrimonios. Porque, hermano, todos seamos matrimonios creyentes o matrimonios inconversos, tenemos diferentes luchas. Tenemos diferentes situaciones con las cuales, hermano, afrontamos diariamente para poder llevar el matrimonio al frente. A nadie se le hace fácil, hermanos, sacar un matrimonio y que cruce, hermano, a través de los años y pueda, sobre todas las cosas, mantener el testimonio de Jesucristo, hermanos. Amén. Siempre a flote en esa familia. No es una tarea fácil. Amén, pueblo. ¿Verdad que no lo es? Si yo le hiciera pregunta a cada familia que tienen ya 10, 15, 20, 30, 35, 40 años en este lugar de casado, y le preguntaría a usted cuál fue la época más linda, usted me diría, pastor, fue la época del noviazgo. Fue la época más linda, ¿verdad? ¿Por qué? Nos despedíamos al final del día y luego, pues usted sabe, todo ahí se terminaba. pero el día que me la llevé a ella para la casa, pastor, mire, y cuando se quitó el vestido de novia, salió lo que realmente era. O cuando se quitó el tuxedo de la boda, el traje de la boda, apareció el hombre que nunca yo conocí en la vida de noviazgo. Porque lo hemos dicho, en el noviazgo todo es lindo, todo es amor, todo es verdad, mucho, mucho besito, mucho I love you, no, I love you more, no, yo te quiero, no, yo te quiero más. Aleluya, no es así, hermanos casados. Ah, no es así, hermanos casados. ¿Verdad? Todo puro amor. Los mejores regalos para la novia, los mejores regalos para el novio, los mejores restaurantes para los suegros. ¿Ah? Tierra y, ¿cómo que se llamaba aquella paila grande? Tierra y mar. O mar y tierra. Mar y tierra para mis suegros. Todo es puro gozo, todo es felicidad. Y gloria a Dios, hermano. El matrimonio en medio de las tormentas puede ser un matrimonio, hermano, que goce de las bendiciones del Señor, pero no estamos diciendo que va a ser un matrimonio libre de dificultades y libre de desacuerdo. Siempre van a existir. Amén. Los que se van a casar entiendan esta verdad. En el matrimonio siempre van a existir las dificultades y las diferencias. No vayan ustedes al matrimonio pensando, ¡ay, mi príncipe azul me va a carriar en los brazos hasta la casa! ¡Me va a tratar como una princesa! ¡Voy a ser siempre para él! ¿Cómo que dice? La manzana de sus ojos. Así es que dicen, ¿verdad? The apple of his eyes. Algo así. No, por así va el asunto, hermano. O él va a decir, gloria a Dios, me llevo a mi princesita para la casa todos los días, comida fresquita, calentadita, bien cocinadita y todo, pura felicidad. Usted tiene que ir preparada y preparado para lo que van a comenzar a experimentar, no hoy, después del 27 de julio. Que ahí es donde, hermano amado, ¿verdad?, se baja de la luna y se comienza a caminar en la tierra de nuevo. Porque de ahí arriba de la luna todo se mira lindo para abajo, mi amado hermano. Pero cuando ya se está aquí abajo, es otra historia. Aleluya. Porque, amados hermanos, recuérdese que son dos personas luchando por comprenderse, luchando, hermano, por ser lo mejor en el matrimonio, luchando por, hermano, gozar lo mejor de su relación matrimonial y de su relación con Dios. Dos personas, hermano, que hasta el día que se mueran tendrán que luchar. Esto no es de que somos incompatibles, pastor. Y creo que nos vamos a separar porque somos incompatibles emocionalmente. No, abra los ojos hoy. Amén. Abra los ojos en el noviazgo. Porque una vez el evangélico dice, yes. Estamos hablando del evangélico. Hermano amado, dice, yes. Se acabó. Ya no busque. Ya no vaya a chequear la pecera ya. Ay, cuánto no quisiera. ¿No? Ya no hay más chance, hermano. Lo que fue, fue y se acabó. Y por eso es que el matrimonio requiere, hermano, todas aquellas características que hemos hablado, las 9 características que hemos tocado, requiere que nosotros estemos bregando en ellas continuamente. Amén. Porque, hermano, el matrimonio siempre va a tener dificultades, hermano amado. Todo, nuestra actitud, nuestros gestos, nuestras acciones, nuestro lenguaje para el cónyuge van a tener efectos positivos o negativos. Y ya vimos alguno de eso. Hoy, hermano, no lo queremos sacar de aquí demasiado tarde. Aleluya. Porque yo sé que después de esta tarde usted va a querer llevarse, ¿verdad?, a su cónyuge a cenar, a comer algo bueno. Aleluya. Tal vez a cucao nuevamente. Amén. Pues gloria al Señor. Amén. Y por eso no vamos a ser muy extensos. Vamos, más bien dicho, hermano, vamos a tratar de no ser muy extensos. Amén. ¿Qué le parece? Pero usted sabe que aquí quien manda es Dios, ¿verdad? Él es el que manda, amados hermanos. Así es que los matrimonios, hermano, estamos luchando día a día. Aquel que diga, pastor, mi matrimonio nunca ha experimentado un conflicto o un desacuerdo, yo personalmente, yo no se lo creería. Yo no sé cuántos ahí abajo se lo creerían, pero yo no se lo creería. Amén. Porque el matrimonio es compuesto de dos personas imperfectas. Aleluya. Que estamos luchando, hermanos, cada día por ser y por vivir lo mejor posible para honrar el nombre del Señor y para traer la bendición del Señor al seno de nuestros hogares. ¿O no es así, iglesia? Amén. Yo sé que los puntos que hemos tocado, hermano, hemos sido claros y hemos sido directos, y no solamente han ministrado sus vidas, han ministrado gente en otros estados. Amado hermano, mi hermano Francis me decía el viernes por la noche, me decía, pastor, ese mensaje está terrible, porque él está como ellos también, ya a punto de casarse. A punto. Yo le digo, ¿verdad? Como lo he dicho aquí, abra los ojos bien, asegúrese de estar bien orado, bien ayunado y bien convencido de que es la voluntad del Señor. Porque, amados hermanos, yo he visto matrimonios, muchos matrimonios fracasar, porque se fueron a la primera, se fueron por lo externo, la externalidad de la hermosura de la mujer o del atractivo del hombre, y sus matrimonios han terminado en el fracaso, porque no estaban en la voluntad de Dios. Los jóvenes que están aquí solteros aún tienen la oportunidad, hermano. Y estamos hablando no de cipotíos de 13 y 14 años que no saben ustedes ni bañarse. Amén. Hay muchachitas que no saben ni poner los calzones en la máquina lavadora, hermano. ¿Cómo los van a lavar a mano? Pero quieren novio. Quieren novia. Ay, Dios, hoy los jóvenes van a decir, este fin de semana ha estado duro con nosotros. Pero es que son realidades, hermano. Muchos de los jóvenes que están aquí de 13, 14, 15 y 16 no saben ni trabajar, hermanos. Seamos realistas en el nombre del Señor. Muchas de sus hijas no saben ni cocinar un huevo. Muchos de nuestros hijos, amado hermano, no saben ni cortar la grama ni pasar un vacuum. No saben, hermano, muchos hijos no saben ni poner la ropa a lavar y en una máquina con botones nada más, y no lo saben hacer. Pero muchos de ellos andan, hermano, de picaflores, ¿verdad? Enamorados, hermano. Viendo a ver qué chica le dice, qué guapo está usted. ¿Para qué? Para ellos caerle como piraña encima. ¡Aleluya! ¿Lo alaba? ¿O se nos va a ir el gozo en esta tarde, jóvenes y jovencitas? ¿Ah? Yo le digo a cualquiera, si usted quiere novia, busque un trabajo. Porque aquí no lo vamos a estar presentando ni a usted ni a ninguno, con una y con otra. Aleluya. El día que usted se mete a una relación, asegúrese que es la voluntad de Dios. Porque no se puede estar, hermano amado, cayendo, gloria al Señor, cuando el consejo de Dios no está llegando. Cuando Dios se está levantando en medio de la iglesia, hombres y mujeres, con consejo directo de parte del cielo, para la iglesia, amados hermanos, para que la iglesia pueda ver la gloria de Dios. Asegúrese, amén. Porque de lo contrario van a ir al fracaso, hermano. Van a ir al fracaso. Nosotros con mi esposa, yo le decía a mis hijos el otro día, vimos muchas jovencitas, hermano, que en nuestra época de high school andaban de loquitas. O andaban de loquitos, los hogares despedazados, destruidos, divorciados. Otros recasados y evangélicos, hermano. Evangélicos. Porque teniendo la oportunidad de tomar decisiones en la voluntad de Dios, no lo hicieron. Se dejaron llevar, como dice Pablo, por las pasiones juveniles. Y hermano, y las pasiones juveniles, usted sabe que son terribles. Enseguecen a cualquiera. I'm in love. Oh. I'm in love. Pastor, I'm in love, Pastor. No, hermano, pise en la tierra, hermano, no se apresure. I can't resist it, Pastor. No puedo resistir esto, Pastor. Es que estoy enamorado. ¿Y de quién está enamorado? De Ruperto, Pastor. Pero usted ya vio la vida de Ruperto que vive. I don't care, Pastor. No me importa. Estoy enamorado de él. Pero a Ruperto no le gusta ni trabajar. Doesn't matter, Pastor. Yo lo mantengo. Yo lo sostengo. O si es la jovencita, ¿verdad? O el joven. Es que Clementina, cuando la miro, el corazón siento que se me quiere salir por la boca. Pues deje que se le salga. No lo guarde ahí adentro. Deje que se le salga. Para que sea liberado, hermanos. Aleluya. Y pueda aprender a ver con los ojos de Dios. Gloria a Dios. Pero hermano, usted ya vio que Clementina no sabe ni cocinar, ni agua sabe freír, ni agua sabe hervir, hasta el agua se le quema, hermano. Oh, dase mara, mi hermano, no importa, Pastor, es que Clementina hace mi corazón. Óigame, cuando la miro siento maripositas en el estómago. Los hermanos se ríen porque es una etapa que todos la vivimos, hermano. Todos, amén. Aquí no hay ningún extraterrestre para que pueda decir, yo no viví eso. No, todos vivimos esa etapa. La diferencia es que cuando nosotros la vivimos, estábamos enceguecidos por el pecado, nuestros padres arrastrados por el diablo, por la idolatría. Pero ahora nuestros hijos tienen, hermano, un gran privilegio, digo yo, que usted y yo estamos tratando de dirigirlos a ellos por el camino de la verdad. Yo no tuve ese privilegio, hermano. Y aún con eso le doy gracias a Dios por su infinita misericordia. Porque yo le digo algo en esta tarde una vez más y ya se lo he dicho. Yo pude haber pasado metido en casa de prostitución toda la semana. Porque mi papá me decía, hijo, aquí están estos 10 pesos. Váyase para donde Juana la pelona. Yo pude haberlo hecho, mi amado hermano. Pero ¿sabe qué? En mi vida nunca me metí con una ramera. Una tan sola vez estuve en una casa de prostitución. Y el corazón me hacía así que se me salía, amado hermano. Óigame. Entró un gran miedo en aquel sofá de espera, hermano, de todos los que iban a aniquilar. Y yo dije, me voy de aquí mejor. Ahí quédense ustedes, pero yo me voy. Mi hermano, óigame, yo no tenía nadie que me dijese, nadie que me aconsejase. Las misericordias de Dios. Esas son las misericordias de Dios, hermanos. Nuestros hijos, ustedes jóvenes, tienen ese privilegio. Y si lo desaprovechan, el diablo se los va a llevar. Porque él no está jugando, hermano. Él quiere destruir la juventud. Y por eso es que la iglesia tenemos que seguir clamando, hermanos. Hermanos que dirigimos las horas de clamor, tenemos que seguir clamando más fuerte por ellos al Señor. Para que Dios tenga misericordia de estos jóvenes. Y el Espíritu de Dios descienda un día y los convenza de pecado. Y caigan llorando en las bancas de la iglesia, convencidos por el Espíritu de Dios. Aleluya. Porque el diablo, hermano, si el diablo destruye a un joven, difícilmente ese joven, es verdad, se puede levantar después, pero todo despedazado, todo arruinado, todo enfermo, con hogares destruidos, hermano. Es terrible, hermano amado, terrible. Así que jóvenes, pongan atención al consejo de la palabra del Señor. Se lo damos con amor, amén, jóvenes. Gloria a Dios, hermano. Gracias por secundarnos. Al menos un amén, ¿verdad? Hermanos, hay actitudes que destruyen el matrimonio. Hoy vamos a hablar de dos de ellas. Es posible que las dos de ellas, hermanos, nos hagan verdad y darnos vuelta en esa banca, como dice el hermano José, como ligosas en la banca. Porque son dos actitudes, hermanos, que en muchos matrimonios se dan. O quizás en la mayoría de los matrimonios. La primera de ellas tiene que ver, hermanos, con la falta de acuerdo en la disciplina de los hijos. Amós 3:3, ¿qué es lo que dice? Un verso muy conocido. Andarán dos juntos y no estarán de acuerdo. Una pregunta, ¿verdad? Entonces, obviamente la respuesta ahí sería no. Porque si dos andan juntos, tenemos. ¿Por qué usted está aquí en esta tarde? ¿Por qué estamos aquí, hermano, y nos congregamos en este lugar semana con semana? Porque estamos de acuerdo en las verdades de la Escritura que se predican aquí, en Culimi, en Choluteca, en Curarén. Estamos de acuerdo, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué nuestro hermano Ricardo Luna llega aquí, hermano, todos los domingos que se le hace posible? Porque él está de acuerdo en las verdades bíblicas que se predican desde el altar, hermano, del Señor. Aleluya. Y yo no sé si es que vamos a hacer peniel con ellos también, hermano. Una indirecta, bien directa. Porque, hermanos, es importante que haya un acuerdo. Y este es un terrible problema en los matrimonios, porque la cultura americana está plagada de un liberalismo, hermanos. Las cortes le han quitado la autoridad a los padres. O más bien dicho, aquellos padres que se quieren dejar quitar la autoridad por el temor de lo que los hijos le dicen. Los hijos le dicen: si tú me pegas, yo te llamo el 911. Y el papá, muchos se ven con la mano amarrada. ¿O no, padres de familia? Porque es lo primero que le enseñan a los niños. Si tu papá te quiere pegar, hijo, 911. ¿Ok? ¿Verdad que sí le dicen a los niños? 911. Llame al 911. Que lo metan preso. Hermano, esto ha traído como consecuencia, hermano amado, unas terribles situaciones en lo que es la sociedad americana. La juventud de allá afuera está perdida, hermanos. ¿O no lo ha visto usted? Estamos en los Estados Unidos. La juventud americana es un fracaso, hermano. La juventud americana es un desastre. La juventud americana va de peor a peor, porque el gobierno liberal, hermano, y este gobierno masónico de los Estados Unidos ha quitado la autoridad a los padres y han dicho: el padre no le puede pegar al hijo. Pues que le vayan a decir eso a otro, amado hermano, porque nosotros no nos regimos por las leyes de América, sino que nos regimos por las leyes que Dios nos ha dado a través de su palabra. Cuando hay que corregir, hay que corregir. Por eso, hermano, es que tenemos jóvenes malcriados. Aleluya. Jóvenes irrespetuosos con los padres. Jóvenes que le dicen a los padres: ay, cállese usted, hombre. Capaz, hermano. Yo tengo un cocodrilo que ese es carnívoro. Pero hay hijos que le dicen a los padres: ay, cállese usted, señor, hombre. Qué vergüenza, hermano. Y mire, yo le voy a decir algo a usted, padre de familia que esté en este lugar. Si esa es la actitud de su hijo y usted no nos deja saber a nosotros y él sigue pasando aquí, usted es responsable de su hijo. Porque esto no es de que nuestros hijos canten bonito o toquen instrumentos bonitos. Si son irrespetuosos con usted, están violando la palabra del Señor. Están ofendiendo a Dios también. Alabado sea Dios. Y pueden faltarle respeto a usted, pero, hermano, Dios se está viendo desde ahí arriba, desde los cielos. Ay, hijo, cállese, señora, cállese usted, hombre, mujer. Ya no le dice ni mamá. Cállese usted, mujer, cállese usted, viejo. Hermano. Pero todo eso, la cultura, las cortes, hermano, el diablo está usando estos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Un padre le pega a un hijo y lo mete en preso. ¿Y qué hacen muchos padres? Muchas veces por el temor no los castigan. Por el temor retienen la disciplina, retienen el castigo, retienen la vara. Yo prefiero ir a la cárcel, hermano. Si un día mis hijos me denunciaron, yo prefiero ir a la cárcel. Que me metan a la cárcel, no me importa. Que me deporten si quieren, también no me importa. Aleluya. Porque la iglesia está aquí no para correr como el mundo, hermanos. Y usted sabe que esto es un problema. Hay desacuerdo en los padres de familia a la hora de disciplinar. Porque siempre hay uno alcahueto, hermano. En la mayoría de los matrimonios hay un padre de familia alcahueto. Alcahuete o alcahueta. No sé cómo sea, pero como sea, usted me entiende. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando uno de los dos quiere disciplinar, salta el superhéroe. ¡Tará! ¡Cuidado! Le pegas a mi hijo aquí y te las miras conmigo. Soy la mujer araña. Soy la mujer gato, catwoman. Te voy a dar. Y el marido dice, no hombre, para que esta mujer verde aquí no salte, pues mejor me voy. Hermano, no, y los padres no saben que lo que están haciendo es abriendo puertas para Satanás en el hogar. Aleluya. Terrible, ¿verdad, hermano? ¿Sabe qué es lo que dijo el fundador de una organización evangélica que se llama Save the Children? Dice él que no es necesario castigar a los niños, dice él. Así dijo ese viejo, hermanos. Que si conozca a Dios, yo, I don't know. Pero lo que sí sé es que no conoce a la Escritura por su comentario. No es necesario castigar a los niños. Y así piensan muchos padres de familia. Mira, cuando la mamá va a castigar, ahí sale el tata. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Y qué vas a hacer vos con el niño? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer tú con mi niño? Pégale ahí, te la miras conmigo. A los dos les pego, dice la mujer. Métale a los dos, mujer. Amén. Cuando hay que corregir, hermanos. Amén. Y mire, le voy a decir algo. Yo no acepto la disciplina por cualquier locura. ¿Me doy a entender? Porque usted se levantó de malas, o porque usted tuvo un problema en el trabajo, o porque usted tuvo un problema con su cónyuge, se la va a desquitar con su hijo. Eso sí no lo tolero y eso no lo acepto. Pero cuando los hijos son irrespetuosos, indisciplinados, malcriados, amado hermano, cualquiera de los dos padres está en el derecho de corregir esa actitud en la vida de los hijos sin que el otro se oponga. Aleluya. Y por eso es que hay hijas e hijos rebeldes que le gritan a uno de los dos, no al alcahuete. A él no le gritan, le gritan al que quiere disciplinar. Pégame, y a mi papá le voy a decir. Anda a decirle a tu tata si quiere. Frájese. Ahí va. Porque hermano amado, eso está destruyendo la juventud hoy en día. La está destruyendo. Ay, mire, un grado de rebeldía increíble, hermano, en los jóvenes. Un grado de irrespeto a las cosas del Señor, hermano. Respeto hacia los adultos. Hoy pasan como que si son burros en medio de dos adultos conversando. Hay que cantarles el burrito, ¿verdad? Hay que cantarles el burrito, hermano. Porque pasan en medio de dos adultos y ni siquiera dicen, excuse me, o permiso, nada. Esos modales los han perdido. Esos modales los han perdido. Hoy no saludan, hermano. Hoy no dicen buenos días. Ni a los tatas le dicen buenos días. No lo dicen. ¿Eh? Porque son cuestiones, dice la gente, es que estamos en América, pastor. ¿Y qué importa, hermano? La Biblia es la misma. La palabra de Dios es la misma. ¿Por qué razón es que las generaciones anteriores, hermano, no estamos diciendo que no había uno que dos por ahí, verdad? Maleantes de esos malandrines, hermano, que hacían sus cosas, pero el porcentaje era menos de lo que es ahora. Hoy, hermano, los porcentajes están por arriba. ¿Por qué? Porque los padres no están disciplinando, hermanos. Hello. ¿Me está entendiendo? Es que tenemos mucho. Yo, pastor, es que pastor, usted viera que si yo castigo a mi hijo, hasta mi corazón se me parte. Pero yo prefiero que se me parte el corazón porque lo estoy castigando y no luego que él más tarde me lo parta a mí con las cosas que él está haciendo. ¿Ah? Hermano, esto es terrible. ¿Cuántos matrimonios tienen esta lucha? Que uno de los dos es disciplinado y el otro, hermano, ve que el cipote es un huracán, un terremoto, Katrina y Mitch puestos juntos Y ellos nada, ahí sentados, hermano, con la pierna cruzadita. Deja al niño vos. Deja al niño que juegue, pero que no estás viendo que hasta quebró ya está el asunto. Y que déjalo, que es que es un niño. Sí, pero no es un animal. Amén. Es un niño, pero no es un animal, hermanos. Aleluya. Pastor, ¿cuándo se va? Mañana, hermanos, a las 6:30 de la tarde salgo. Aleluya, su nombre. Este es un problema, hermanos, que lo hay fuera de la iglesia y lo hay dentro de la iglesia, hermanos. Lo hay tanto allá afuera como lo hay dentro de las congregaciones, amados hermanos. Desacuerdo a la hora de disciplinar. Y hermano, y eso es un problema porque a veces el padre no entiende que es un daño que se le está haciendo a los niños, amados hermanos. Es un terrible daño que se le está haciendo al niño. Por eso es que son malcriados. Los papás los llaman. Ruperto, vení para acá. Por allá sale Ruperto, hermano. Deja de hacer eso. Y como que más el papá le diga hacerlo. Los miro como en suspenso. Se está alargando el mensaje. Gloria a Dios, ¿verdad? Apenas vamos por la introducción del primer punto. No, pues por mí no hay problema, hermanos amados. Acomódese en esa silla ahí tranquilita, tranquilito, que a las 8 lo saco de este lugar. Pero voy a tratar de sacarlo a las 8 si quieren. Es que como no me van a escuchar como 3 semanas, ¿verdad? 3 semanas que van a descansar, hermano, aleluya. No, pero gloria a Dios, van a estar orando por su pastor, ¿verdad? ¡A su nombre! Tenemos, hermano, desacuerdo en los matrimonios, problemas en la familia. Y ustedes son testigos, ustedes mismos, hermano. Amén. Tienen que sentarse a hablar y poner, hermano, reglas y normas fijas en el matrimonio. Porque voy a tocar un punto bien delicado en esta hora, hermano. Que es la cuestión del que no es padre de los hipotes que tiene. Yo sé que esto es duro, pero lo voy a tocar. Porque muchas veces, cuando se quiere disciplinar al que no es hijo, la mujer dice: tú solo a mi hijo me le quieres pegar, como no es tuyo, le dice. Como no es tu hijo, no me lo quieres. Y por eso me le quieres pegar. No, es que lo que está incorrecto, está incorrecto. Hello. Lo que está malo, está malo. Entonces, ¿para qué se casó con ese hombre? ¿Ah? ¿Para qué se casó con ese hombre? Usted no quería que nadie le dijera nada a sus hijos o a sus hijas si hubiera quedado sola y solo. Hello. Aleluya. Está fuerte esto, ¿verdad? Pero es la realidad, amados hermanos. Ah, si yo no quiero que un ejemplo, que me quedara viuda, y no quiero que otra vieja quiera, hermano, venir aquí a maltratar a mis hijos, me quedo solo con mis hijos. Ah, o si mi esposa se quedara viuda y no quiere que otro viejo venga ahí a maltratar a los hijos, entonces se queda sola. Pero ese es un problema que se da en aquellos matrimonios mixtos, como se le conoce, hermano, aquí en los Estados Unidos, que tienen hijos de otro matrimonio, y muchas veces son terribles malandrines y malandrinas, y cuando uno o el otro quiere corregir, ahí aparece la mamá a la defensa. Ahí, entonces, la hija o el hijo está viendo eso. Entonces, la cipota o el cipote sabe y dice: no, si esta vieja aquí a mí me hace champas, así dicen en El Salvador, ¿verdad? Me hace champa, mi mamá me hace champa a mí. Así que entonces se acostumbran a hacer y a deshacer, porque el padrastro no los puede corregir. ¿Sabe usted que esa es una puerta para el diablo en el hogar? Esa es una puerta de Satanás abierta. No es una ventana, no es una grieta, es un portón abierto para el diablo, para que esté en el hogar, hermanos amados, operando y poniendo conflicto en el matrimonio. ¿Cuántos de ustedes se han peleado, hermano, No le voy a decir levante la mano, pero usted sabe lo que estoy diciendo es una realidad. ¿Cuántos de ustedes han estado de lo mejor y de momento su hijo o su hija ha hecho algo y el padre ha querido, el padrastro ha querido corregir y usted ha saltado y en ese momento, hermano, la olla ha rebalsado, aquello se ha puesto color de hormiga, aquellos se han dicho palabras, han echado al marido de la casa quizás, han hecho cuantas cosas? ¿Por qué? ¿O no pasará eso, hermanos? Claro, hermano. No somos ciegos. Somos hombres que vivimos en fe y caminamos en la fe del Señor, pero en la realidad de lo que es la vida, hermanos. Amén. En la realidad de lo que es la vida, hermano, atestada de problemas y de dificultades y de luchas. Y son cosas que se dan en los matrimonios. Se pierde la paz. Tan bonito que estuvo todo el día. Y a la hora que el padrastro iba a corregir la cipotilla o el cipotillo, ¿verdad? Ahí aparece la mamá, la defensa. ¡No me lo toques! Si me lo tocas, te lo vas a ver conmigo, ¿ok? Y hasta lo amenazan al marido, hermano. Y se le paran. Se le paran. Les tiemblan los cachetes. Tócamelo y ya vas a ver. O si es la madrastra, porque también aquí hay madrastras. Es que aquí vamos parejitos, hermano, con todos. Tócamela, tócamela, niña. Tócame mi baby y ya vas a ver lo que te va a pasar. Tócame el seca leche y ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a echar de la casa. Entonces, ¿para qué se casó con esa mujer? Hello. ¿Ah? Si yo no quiero, vuelvo y repito, si yo no quiero que nadie venga aquí, ninguna madrastra venga aquí a querer molestar a mis hijos, me quedo solo. Le pido a Dios, dame continencia, Señor, como se la diste a Pablo. Aleluya. Porque en el hogar hay que corregir. Amén. En el hogar hay que corregir. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando todos ustedes aquí en la radio? En el hogar hay que corregir, hermanos. Dios nos va a pedir cuenta. No te olvides de eso. Dios nos va a pedir cuenta. En el hogar hay que corregir, hermanos. Ay, pastores, que estamos en América. ¿Qué importa? Podemos estar en la luna, hermanos. Podemos estar en el planeta Marte. Tenemos que corregir. Y tenemos que estar de acuerdo en la corrección. Un consejo: si su esposa va a corregir a los niños, déjela. No se ponga a discutir con ella en frente de los niños. ¿Por qué le vas a pegar? ¿Y qué es lo que ha hecho? Déjela. Y cuando estén a solas en el cuarto, pregúntele: mi amor, ¿qué es lo que pasó? Porque los hijos, hermanos, si los hijos son pirañas para aprender, para rapidito, hermano. Es la piraña. Usted ve que la piraña nada más cae el pedacito de carne, hermano, y como que van con la velocidad de la luz a comer. Una vaca se la devoran en 3 minutos. Una vaca. Los niños aprenden, hermano. Esposa, si tu esposo va a corregir, déjalo. Amén. Amén, hermanas. Pues, ¿verdad? Está pobre. Y imagínense de aquí a las 8 cómo van a salir los últimos amén. Amén, pastor, amén. Déjalo que corrija. Es bíblico corregir, amados hermanos. ¿Cuál es la consecuencia de la falta de corrección? Más violencia, más irrespeto. Y usted sabe un sinnúmero de cosas que se derivan de eso mismo. Nuestros hijos no quieren saber de Dios, hermanos amados. Y nosotros no les estorbamos. No, tenemos que estorbarles al menos. El día que la trompeta suene y ellos se queden, se van a acordar que había un viejo y una vieja que todos los días estaban con la canteleta. Arrepiéntete, hijo. Arrepiéntete, hija. Busca a Dios. Lee la escritura. Humíllate. Pero hermano, y entonces que lloren todo lo que quieran llorar, va a ser demasiado tarde, porque hoy es la oportunidad, joven, que tú te puedes arrepentir y puedes venir a los pies de Cristo humillado. Alabado sea el Señor en esta hora. La disciplina corresponde a los padres, hermano, y la Biblia nos manda a nosotros a corregir. Le voy a decir algo y se lo voy a probar por la escritura. Todos aquellos padres alcahuetes tuvieron problemas con sus hijos, hermano. Todos. Nada más le voy a dar dos ejemplos. Primera de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Hay padres que saben las avergüenzadas que hacen sus hijos y no lo delatan y no lo declaran. Amado hermano, usted le está haciendo un daño a su hijo o a su hija. Se lo está haciendo. Hay madres de familia que saben las cosas que andan haciendo a sus hijas y no se lo dicen al padre por temor que el padre las va a corregir severamente. Deje que las corrija. La corrección es necesaria, hermanos. Dice aquí en este verso, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ahí está el problema. Ese es el problema de la sociedad americana. Ay, yo no puedo tocar a mi hijo, hermano, porque me llaman al 911. Deje que le llamen al hermano al 333-911, todos los números que le quieran llamar. Déjelo. Que le llamen la operadora, el 0000. ¿Ah? Pero cuando hay que corregir, hay que corregir. Elí tuvo este problema. Y Dios, mire, Dios ahí arriba, hermano, todo lo ve. Todo Dios lo está viendo. Él ve el padre alcahueto o él ve el padre disciplinado. Él los conoce, hermano. Él está viendo. Y si usted como padre de familia está reteniendo el castigo de su hijo, usted le está haciendo un terrible daño. Ay, es que mi niño no hace esas cosas, hermano. Mire esa carita que tiene de humilde. Hay que decirle, quítate esa carita. Hello. Hay que decirle, quítate esa carita. Víbora. ¿Qué pasó con los amenes? ¿Será que está muy pesado? Es que es la verdad, hermano. No se, mire, no nos vayamos por la carita de nuestros hijos, esa carita de humildad. Ay, que se mira tan lindo, mi hijo, mi hija. Ese vestido. No, si hoy la moda allá afuera está, de hermano, de esos maxis. Andan arrastrando la tierra y las hojas allá afuera, las mujeres inconversas. Yo le digo a mi esposa, son pentecostales de los tobillos a la cintura. Porque de aquí para arriba, nada. Y mire usted cómo corre la gente tras la moda. Como una famosa se puso un vestido de esos largos, le tomaron una foto, ahí andan hasta las evangélicas que nunca se habían puesto un vestido de esa manera, ahí la andan puesta. Aparece un famoso, hermano, con una boda, con una moda de corbata y todo, ahí aparecen los evangélicos que nunca se habían puesto corbata, ahí aparecen siguiendo las modas. ¿O no es así, hermano? Los hombres se dejan mover por las modas. Se dejan mover por las modas. Vámonos por la palabra. Amén. Así es que Elí tenía un problema. Él no estorbó a sus hijos, no los disciplinó. Él sabía lo que sus hijos están haciendo. Siente un día a su hijo o a su hija y dígale, sé honesto, hermano, y usted se va a quedar. Ponga una silla, porque hasta nos podemos caer de las cosas que nuestros hijos nos cuentan. Yo prefiero que mi hijo me diga, papá, yo no soy evangélico. Prefiero que él me diga eso a que esté aparentando a ser evangélico dentro de la iglesia. Se lo digo en el nombre del Señor. ¿O no está de acuerdo usted, hermano, conmigo en esa frase? Porque así oramos específicamente por ellos. Conviértelos, Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Qué vamos a estar orando? Dale fuerza a mi hijo, dale fuerza a mi hija. No, conviértelos, Espíritu de Dios. Que te conozcan. Aleluya. Hay consecuencias, hermano, por la falta de disciplina. Tenemos aquí un caso, hermano. Elí muy alcahueta. Él sabía lo que estaban haciendo. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6, tenemos otro ejemplo. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y mire, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días. O sea, nunca lo había corregido, nunca le había metido un cinchazo. ¿Cuántos hijos aquí, sean honestos, levante la mano, nunca su papá lo ha corregido? Levante la mano. Que nunca su papá le ha nunca le han pegado. ¿A cuántos de ustedes nunca les ha pegado su papá? Levante la mano. Nunca su papá le ha pegado. ¿A usted? Nunca. ¿Y su mamá? No, pues gloria a Dios, hermana. Dios la bendiga, la felicito. No, pero cuando la castigó, con razón. Pero hay que aclarar el punto. ¿A usted tampoco? Nunca le dieron. Ay, bendito. ¿Solo su mamá? Ojo. Yo le tenía más miedo a mi mamá que a mi papá, hermano. Y mi papá era así grande. Y mi mamá era como la hermana Margarita. Pero yo le tenía miedo, hermano, a esa viejita. Yo le cuento a mi esposa porque yo me paraba así serio. Y mi mamá me daba y me daba y me daba y me daba. Hasta que no me miraba a llorar, no paraba de pegarme. Aleluya. Pues a este varón, hermano Adonías, el papá nunca le había entristecido, nunca lo había castigado, nunca le había corregido, hermanos. Nunca. Aleluya. Y cuando no se corrigen a los hijos, se les está haciendo un mal, hermanos. Un mal. ¿Sabe usted que la falta de disciplina causa en un niño inseguridad? Inseguridad, la falta de disciplina. Pero dicen los psicólogos que el exceso de disciplina causa agresividad. O sea que no se puede ir ni a un extremo ni irse al otro. Cuando estamos en el derecho de disciplinar, disciplinemos. Amén. Disciplinemos. Y hagámoslo con toda autoridad y sin ningún temor, hermanos. Es importante que los padres estén unidos con esta cuestión de la disciplina de los hijos. Ustedes, hermanos, necesitan sentarnos, amén, con nuestros cónyuges en la noche. Amor, mira, cuando yo le voy a pegar, no te metas tú, porque no vaya a ser que hasta tú caches. O le diga a la esposa, al esposo, cuando yo lo voy a disciplinar, tú no te metas, no vaya a ser que hasta ti, no vaya a ser que el cincho inconscientemente también te agarre a ti, ¿verdad? Y te caiga por ahí un cinchazo después y digan que las mujeres les pegan a los maridos. Tenemos, hermanos, que estar de acuerdo en esto, hermanos. Si la mamá o el papá prohíben al hijo hacer algo, amén, el otro cónyuge, dígale, su mamá dijo que no, es no. Porque eso es un problema. El papá dice no y la mamá dice, está bien, hijo, pero hazlo de escondida. Que tu papá no se dé cuenta. Es un daño que se le está haciendo a los hijos, hermano. O si la mamá dijo no, padre de familia, ¿qué usted va a decir? Dios los ayude, padres. Dios los ayude. Si la mamá dijo no, ¿qué va a decir el papá? Y muchos no dijeron nada. Dios los ayude, hermano, los que no dicen nada. Y si el papá dice no, ¿qué va a decir la mamá? Dios las bendiga, hermanas, por ser más honestas. Y las que no dijeron nada también, que Dios las ayude más, ¿verdad? Porque este es un problema, amados hermanos, un problema que hay. Si usted amenaza a su hijo que lo va a castigar, castíguelo. No se quede con el castigo en la boca nada más. ¡Ay, hijo, te voy a pegar! Y tampoco haga la de aquel que le daban con el delantal, ¿verdad? Y pataleando en el piso, ¡ay, ay, ay! Y dándole con el delantal. Hermano amado, no, hombre. Mira ahí, mi hermano Carlos Jaco tiene, hermano, un montón de bambú, pero el bambú tal vez es muy fuerte, ¿verdad?, para eso. Pero, hermano, prepárese un cincho. Si usted quiere, yo le traigo un cincho de cocodrilo de Honduras. Esos son buenos, hermano. ¿Cuánto le gustaría un cincho de cocodrilo de Honduras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver si tienen cocodrilo, se los vamos a traer, amén. No, en serio, hermano, en serio. Usted ya levantó la mano, yo voy a llamar al hombre, no más llegue, le digo, ¿tiene cuero de cocodrilo? Prepáreme 10 cinchos ahí. Amén. Si vamos a amenazar a nuestros hijos, te voy a pegar. Hay padres que le pasan cantando la canción todo el tiempo. Te voy a pegar, hijo. Te voy a pegar, hijo. Te voy a pegar, hija. Te voy a castigar, hija. Ya, esta vieja solo es la bulla, dice. Este viejo nada más la canción le ha quedado y nada. Dice los hijos, este viejo le pasa como el dicho que dicen los hermanos, dice tilín, tilín y de paletas nada. ¿Y qué dicen los hijos? Siguen con lo mismo, hermano, y con lo mismo, y con lo mismo. Porque el papá, ¿verdad? Te voy a pegar, hijo. Te voy a pegar, hija. Ay, padre. Si usted le dijo, mira, cuando lleguemos a la casa te voy a castigar, castíguelo. Amén. Es posible que a su hijo ya se le haya olvidado o se haga loco para ver que a usted se le ha olvidado. Llega a la casa rapidito, ¿verdad? Se quita la ropa, la cuelga, la pone bien ordenadita y dice, mami, good night, mami. Voy a acostar, me siento, I'm tired, mom. I'm going to sleep early tonight. Pero es que los hijos son maleantes. No son así nuestros hijos, hermano. No son así. Cuando usted le ha dicho aquí, te voy a, al llegar a la casa, ya vas a ver la que te va a pasar. No, si en la casa están de los más santitos, hermano. Mami, ¿quieres que te ponga agua para el cafecito, mam? Aleluya, hermano David. A su nombre. Tenemos, hermanos, si hemos dicho que los vamos a disciplinar, disciplinémoslos, hermanos. Si usted dijo que le va a dar 3, dele 3, no le dé 2, no le dé 1, dele los 3, no le dé 4, no le dé 5, dele los 3 que dijo que le iba a dar. Amén. Y si le pone la mano, dele hasta que la quite. Aleluya. Dicen en esa iglesia, enseñan a los padres a ser masoquistas, a maltratar a sus hijos. No, es que la Biblia nos manda a disciplinar, hermano. Ya demasiado drogadicto hay allá afuera, demasiados ladrones hay allá afuera, amados hermanos. Disciplinemos antes que sea demasiado tarde. Mire, nada más le voy a leer un par de pasajes de Proverbios que hablan en cuanto a la disciplina, hermano. Proverbio 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero mire lo que dice la segunda parte, el complemento. Más la vara de la corrección, oiga, la alejará. ¿Alejará qué? La necedad de él. No a él de la necedad, la necedad de él. El joven es necio, hermanos. Y nosotros que solo con la boca les castigamos. Te voy a dar 3, ok. Ahí te los estoy contando y los estoy ahorrando. ¿Para qué? Ahorre mejor, mire, la peseta diaria para las misiones. Pero los hinchazos no los ahorre, amén, para su hijo. Cumpla lo que usted ha dicho que va a hacer. La necedad está en el corazón del joven, pero la vara de la corrección la alejará de él, hermano. Amén, pueblo. 23:13. No rehúses corregir al muchacho. Hello, padre, ¿escuchaste? No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no se va a morir, hombre. Ay, parece que se van a ahogar, ¿verdad? Cuando le pego. Ruperto, se está ahogando el cipote. Se está, que no ve que se está ahogando el niño, hombre. Y se ponía a llorar a la mamá al lado de él. No se va a morir, dice la Biblia. Aleluya. Por eso, joven, de hoy en adelante tu papá va a apretar la cuerda. Y si tu papá no aprieta la disciplina, Dios va a apretar a tu papá por ser el alcahueto. Aleluya. Castíguelo, no rehúse el castigo, no se le va a morir, hermano. Mi hermano Vicente resucitó a uno, ¿verdad? Con un cinchazo que se le estaba ahogando. El problema es que como nunca los corrigen, es que es la niña, es que es el niño, es que él se caleche y por eso es que no lo puedo castigar. Castígalo, porque le estás haciendo un mal si rehusas el disciplinarlo y el castigarlo. Puede ser tu princesita, yo no te digo que está mal eso, pero cuando se merece la disciplina, se merece la disciplina. Castígala en el amor del Señor, aleluya. Si me castigas, me voy a colgar. Pues para el infierno te vas a ir. Hay hijos que amenazan con eso a los papás. Si me castigas, me voy a tirar a la línea del tren. Hermano, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Que se vuelvan malandrines por no castigarlos? Si me castigas, me voy con el novio. Ah, ¿verdad? Mire, padre de familia, vuélele ojo a sus hijas menores de edad. Porque hay hombres mayores de edad detrás de cipotillas de aquí de la iglesia, hermano. Mayores de edad, mayores de 18. Mayores de 18 detrás de cipotillas de 13 y 14 años. Vuélveles ojo. Padre de familia, abre los ojos. Amén. No se va a morir si la castigas. Pero le dan hasta ataques de epilepsia a los cipotes cuando los papás lo van a castigar. No me preocupe, hermano. Con el primero le dé el ataque y con el tercero se lo quita. Eso está garantizado. Lo castigarás con vara, dice el verso 14. Y mire, mire, hermano, algo terrible que dice aquí la Escritura. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes se quieren morir jóvenes? Déjeme ver la mano. ¿Algún joven que se quiera morir joven? Ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué, joven? Como usted no se quiere morir joven, su papá y su mamá van a usar la vara para corregirlo. Aleluya, ¿su nombre? Es lo que dice la Biblia. Usa, castígalo con vara y vas a librar su alma del Seol. Porque si no lo hace, mi amado hermano, aleluya, estás en un terrible problema. No castigues sin sentido, amén, pero tampoco seas alcahueto. Castígalo cuando hay necesidad de castigar. Y que haya un acuerdo en la pareja, hermanos, al castigar. Amén. ¿Van a ponerse de acuerdo los padres de familia? Gloria a Dios, bendiga a aquellos, ¿verdad?, que dijeron amén. Y si es una madre soltera, ¿lo va a castigar? Aleluya, eso me gusta, hermana. Ahorita, aleluya. Hay que disciplinar, hermano, estos hipotes. Librémoslos del Seol, hermano. Librémoslos de la muerte. Libra a tu hijo, libra a tu hija, padre de familia, de la muerte. Por eso, corrígelo. Amén. Tenemos que estar de acuerdo, hermano, en la corrección de ellos. Amén. ¿Está dispuesto? Dígale a su hijo. Prepárate, hijo, dígale. Dígaselo. Dígaselo. Prepárate, hija, prepárate. Hijo. Hijos, prepárense más. ¿Cuántos jóvenes siguen queriendo al pastor? Dios me los bendiga, jóvenes. Pero ¿cuándo se va?, dicen los jóvenes. Mañana, jóvenes. Los voy a extrañar, amén. Y ustedes también. ¿Yo te llevo? Ya muy tarde me avisaste. Pero yo voy a dar una carta de permiso de tu papá. me deja usar la vara, ¿verdad? El de cocodrilo cuando se porte mal. Aleluya. El otro año te vamos a llevar, amén. El otro año, prepárense, hermanos, amén. Bien, ese es un problema, hermano, en la familia. La falta de acuerdo en la disciplina, hermano. Tenemos que bregar en eso. ¿Para sabe qué? Para evitar pleitos en el matrimonio, hermanos. Evitar pleitos. Cada vez que nosotros nos discutimos y entramos en desacuerdo por la disciplina de nuestros hijos, estamos permitiendo que el diablo estorbe nuestras oraciones, hermano. Por eso, no le demos lugar al diablo. ¿Amén, iglesia? Segunda actitud que destruye los matrimonios. Vamos a Corintios mejor, ahí se lo vamos a leer. Primero de Corintios, capítulo 3. Esta no la anunciamos que le íbamos a tocar hoy, porque si la anunciamos, es seguro que algunos no hubieran venido. Primera de Corintios 3:3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros que ahí la dejamos. No le digo levante la mano, pero cuántos celosos y celosas hay en este lugar. Ese es lo lindo, la palabra de Dios produce gozo, hermanos, ¿verdad? No, y la sinceridad es buena también. Los celos es un terrible problema, hermanos, porque los celos abarcan una dimensión bien profunda. Amén. Hay celos que es natural. Usted, si otro hombre ve que está, hermano, ahí saludando a su esposa y la saluda, le dice: Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? Usted la mira desde allá y dice: bueno, what's going on aquí, ¿verdad? Ay, me imagino que hasta se mecería ahí. ¿Qué es lo que está pasando en este lugar? Cualquiera, eso es natural, hermano. Pero hay una clase de celos que es destructiva, es dañina. ¿Cuántos celosos hay aquí? ¿Hombres celosos? Ninguno. Dios los bendiga, hermano. Mira lo que dicen algunos pensadores. Si los celos son señales de amor, esto lo dijo Miguel de Cervantes Saavedra. Si los celos son señales de amor, es como la calentura en el hombre enfermo. El tenerla es señal de tener vida, pero vida enferma y mal dispuesta. ¿Qué le parece, hermano? Dijo otro: los celos son siempre el instrumento certero que destruye la libertad interior y elimina en la compañía toda felicidad posible. ¿Serán verdad estos pensamientos de estos hombres, hermano? ¿Cuántos creen que son verdad esos pensamientos? Lo son. Las mujeres feas son celosas con sus maridos. Las bonitas no tienen tiempo. Están siempre tan ocupadas en estar celosos de los maridos de las demás. Todos estos pensadores ya se murieron. Ser celoso. Ser celoso es el colmo del egoísmo. Es el amor propio en defecto. Es la irritación de una falsa vanidad, dijo otro pensador. La rabia de los celos es tan fuerte que fuerza a hacer cualquier desatino. ¿No es verdad eso, hermano? Hay mujeres celosas que hacen unas cosas terribles. Hay hombres celosos que matan a la mujer. Si no eres mía, no eres de nadie. ¿Y verdad? No es de nadie porque tampoco, hermano, él termina en la cárcel o termina después matándose. Y esto es una gran verdad, mire. Los celos son una falta de estima por la persona amada. ¿Está escuchando? Los celos son una falta de estima por la persona amada. ¿Cuántos dicen amén? Qué poquitas hermanas. La mujer celosa cree todo lo que la pasión le sugiere. Los inventos, hermano, que le vienen a la cabeza, ella se lo cree. Dice, ¿y con quién estará vitamina? ¿Y con quién estará comiendo? ¿Y quién andará en el carro con él? ¿Y? Terrible, ¿verdad? Marido celoso no tiene reposo. ¿Cómo va a tener reposo el pobre hermano si se siente los días largos en el trabajo? Para llegar a la casa, ¿verdad? ¿Con quién estará esta mujer mía? Está preocupado. La mujer celosa en sí no reposa. Y al marido siempre lo trae afligido. Hay un montón de pensamientos, pero nada más leí esos porque son los más, hermanos, ¿verdad? Más bonitos, los más suaves. Pero hermano, los celos destruyen el matrimonio. ¿Sabía usted eso? Hermano, y los celos, ¿por qué le digo que es tan terrible? Porque los celos van a una dimensión más profunda. Hay un espíritu de celos, hermano. Amén. Hermanos que me están escuchando ahí en la radio, no se me han ido los hermanos, aún están aquí. Es que este tema está tan terrible que están concentrados para aprender. Número 5:14 dice que hay un espíritu de celo, aleluya, que puede venir sobre el marido o sobre la mujer. Amados hermanos, la mujer celosa no tiene reposo y trae al marido afligido, y esa es una verdad. La mujer celosa, ese hombre, hermano, anda hasta tirándose las luces en rojo para llegar a tiempo a la casa. Porque si no, ahí está aquella mujer con la víbora, hermano, todo lo que da, esperándolo en la puerta con un reloj con cronómetro. Y dice, tenías que haber estado aquí, déjame hacer el cálculo algebraico aquí, ¿verdad? Distancia, más tiempo, más velocidad, tenías que haber estado aquí hace 10 minutos, ¿qué te pasó? No, hombre, hija, vieras que había un accidente. Pues nada, no me estés con cuento, decime la verdad, ¿con qué vieja era que estabas? Pobre marido lo tiene afligido, lo anda afligido, amado hermano. Hay maridos que no tienen reposo, hermano, porque la mujer es más celosa que el mismo diablo. ¡Aleluya! Anda un espíritu de celos pegado. ¡Hello! Y esto está fuerte, ¿verdad? La primera parte se gozaron. ¿Y esta qué está pasando? ¿Ah? ¿Y que estamos hablando realidades, hermano? Son realidades. ¡Amén! El marido anda afligido. O si es en el caso, ¿verdad?, del hombre celoso, es lo mismo. La mujer, si se retrasa, ya le está él ahí pendiente. Va a chequear el medidor de las millas al carro. Y como ya la fue a medir de la casa al trabajo, pero llegan de la mujer y dicen, oye, te pasaste 10 millas más del carro. ¿Por dónde andabas? ¿Ah? ¿Para dónde agarraste esas 10 millas extras? ¿Ah, que te fuiste? ¿A dónde te fuiste? ¿Verdad? A algún hotel quizás andabas, ¿verdad? Y comienza, hermano, la mujer la anda afligida, esa mujer anda sin paz, esa mujer anda sin gozo. ¿Por qué? Porque tiene un marido con un demonio de celo encima. Está terrible eso. No, pero yo voy a terminar este tema en esta noche, hermano. Ya me dieron hasta las 8, me dijeron, y apenas son las 6:15 casi. No sé si el reloj está bueno, ¿verdad? Pero si no, imagínense. Aleluya. Los celos destruyen la vida espiritual, hermano, del hombre o de la mujer que tiene, porque es un espíritu. Amén. Es un espíritu, hermano. Le huele, abra la boca, hermano. Si parece en aeropuerto ya cuando llega el marido a la casa, o cuando llega la, porque hay hombres que son celosos, hermano. Hay hombres que la pobre mujer no puede salir, hermano, ni al patio de la casa, porque hay maridos que ya están vigilando por la ventana. Y aleluya, eso no lo había pensado, pero es verdad. Están vigilando por la ventana con los lentes, verdad, de larga distancia, a ver qué hay por allá por los lados, a ver si es que hay alguien ahí escondido detrás de los palos de la casa, hermano. y mira arriba al palo a ver si es que hay alguien. Los celos destruyen, amado hermano. Yo sé que esto incomoda y va a incomodar a muchos de ustedes, pero es la verdad, amados hermanos. Los celos destruyen la felicidad del matrimonio. Hello. Amén o amén. Amén. Destruyen la felicidad del matrimonio, hermanos. No, en esta tarde hay gente celosa de los ministerios. Usted sabe que, pero estamos, ese es otro nivel. A mi gente que cela al hermano, cela a la hermana por lo que Dios está haciendo con él o con ella, cela en la otra iglesia, cela en tal familia. No es en eso que nos vamos a meter, hermano, sino que queremos hablar específicamente de los celos que destruyen, hermano, el matrimonio. Aleluya. Porque hay hombres celosos. Le huelen el calzón a la mujer. Hay mujeres celosas. Le huelen los calzoncillos a los hombres. Le huelen la camisa. Le huelen los sobacos. ¿Ah? Le chequean el cuello. A su nombre. Son verdades y hay que hablarlas, hermano. Le chequean la cartera. No, es que es verdad, hermano. El bill del teléfono hoy no llega con todos los números detallados, pero ella lo manda a pedir. Y dice, no me lo mande a la casa, mándemelo al P.O. Box. Porque en la casa, si el marido llega primero, dice, bueno, pero qué raro. Ha llegado un bill cabalito con todos los números y todos los textos. Porque ella tiene un espíritu o él tiene un espíritu de celos. El hombre no puede trabajar en la mecánica y no puede llegar sucio, porque ahí está la señora, ¿verdad? Y bueno, ¿y ahora qué pasó? Esa camisa, mira cómo viene esa camisa por atrás y ese pantalón. ¿Dónde estabas tirado? Está terrible esto, ¿verdad, hermano? Mire, hoy no está el hermano Flavio, hermano. Y a mí hace falta. Pero aquí hay jóvenes que aún, ¿verdad?, están libres de eso, ¿verdad, jóvenes? Los jóvenes que no están casados. Los jóvenes que están solteros, hermano Dennis, ¿verdad? Aleluya, dice el hermano Denis allá atrás. Porque los que se van a casar, ellos no saben. Yo me imagino que ella ya le preguntó a él. Y hermano Melvin, ¿y usted es celoso? Oh, no, mi amor, soy celoso para nada, para nada. Y yo creo que él ya le preguntó a ella también. Y hermana Yasmin, ¿y usted es celosa? Ay, no, mi amor, yo no soy celoso. Pero el día, hasta eso es hasta después que se casen. Ya no lo pregunten. Amén. Estos temas incomodan, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que yo miro que algunos hermanos nada más se mueven en la silla así? Pero son realidades que están destruyendo la familia, hermano. Llegan a la casa y llegan a pelear. El hombre viene, hermano, matado del trabajo y llega a la casa que la mujer ha estado en el hogar maquinando todo el día, hermano, y dándole cabida al diablo en la mente y en los pensamientos. Y está Satanás ahí, hermano, bombardeando y llenando de basura la mente. Y llega el hombre sudado del trabajo, cansado. Y llega, hermano, y lo primero que se encuentra es un terrible pleito en el hogar por la mujer que tiene con un espíritu de celos en la casa. Ay, Señor, ayúdanos, Padre. O si es viceversa, ¿verdad? Que la mujer trabaja. Hay mujeres que no pueden saludar ni a los hermanos, de tan celosos que son los maridos. No, pero eso no sucede aquí, hermano. Eso es allá por el Bronx, verá, allá por el paraíso de la tranquilidad. Allá por Florida. Aquí ustedes no, ¿verdad, hermano? Ustedes son de los más nice, ¿verdad? Su esposa saluda a los hermanos. con respeto, obviamente, ¿verdad? O hay maridos que no pueden saludar a todas las hermanas porque está la mujer con ojos de águila viéndolo a 25 kilómetros de distancia y nada más le levanta las cejas. Y ya el marido ya sabe que esa señal así quiere decir. Y le dice, Dios le bendiga, hermana. Le dice, y sigue. Porque la mujer lo tiene bien enganchado con el ente, hermano. Como un francotirador pendiente de él, ¿a quién va a saludar? O pendiente de ella, ¿a quién va a saludar? Ahí está, mi amado hermano. Óigame, hermano, y qué triste vivir en un matrimonio de esa clase, hermano. Eso le roba la paz a cualquiera. Eso le roba la tranquilidad a cualquiera, amados hermanos. ¡A su nombre! Maridos celosos. La mujer no puede bañarse dos veces al día. No puede peinarse, hermanos, para irse ni para el trabajo, la pobre. Tiene que irse toda desmelechada. Se agarra nada más aquí el pe. Una cole macho, ¿verdad? Dicen. Ahí va con ese pelo así, la pobre. Porque si el marido la mira peinándose, ¿verdad? Bien coqueta te estás poniendo, ¿verdad? ¿A quién le vas a coquetear? Destruyendo el matrimonio, hermanos. Los celos conllevan al hombre celoso o a la mujer celosa, amados hermanos, ¿a qué? Hablar cosas que dañan y que destruyen. No se puede ni perfumar la pobre. Cuando llega del trabajo, bendito Dios. Levanta la mano la mujer y hermano y todas las moscas y el zancudero que anda ahí. ¿Por qué? Porque la esposa o el esposo celoso están pendientes. ¿Y por qué tanto perfume ahora? ¿Mm? ¿Te vas a acabar el bote vos? Y se lo van midiendo, hermano, el bote de perfume, a ver por dónde lo lleva. Oye, qué rápido te acabaste este bote de perfume y te traje el más grande para que te durara todo el año. Es que el celoso está pendiente de muchos pormenores que el que no es celoso, hermano, los ignora. Hello, dale ese aplauso al Señor, amado hermano. Aunque sea la fuerza, pero démoselo al Señor. El marido celoso está, hermano, pendiente de todos los pormenores. Llega el marido de afuera y le huele, hermano, mire, allá en Costa Rica, cuando yo venía la última vez, nos hicieron quitarme hasta los zapatos, el cincho, hermano, me pasaron un hisopo que era como así de grande, tras de las orejas, en los zapatos, y lo metieron en una máquina. A ratito se dio el resultado, libre de explosivos. Hay mujeres o hay maridos que quisieran tener una máquina de esas, con un hisopo de este tamaño para pasárselo al marido por todos lados y meterlo en una máquina, ¿verdad? Que diga, vio a una mujer en la calle. ¡Ay, mira! Ya ves, yo tenía las razones. Hermano, y muchas veces el marido celoso o la mujer celosa no se da cuenta que lo que está haciendo es destruyendo el matrimonio, destruyendo la paz en el hogar, destruyendo la felicidad. Ahora, le voy a decir algo, hermano. Yo no le aconsejo a ningún marido o a ninguna mujer andar sola o solo con alguien que no es su cónyuge en el carro. Eso yo no se lo aconsejo. Porque estamos llamados a conservar la paz en el hogar. Pero si hay que hacerle un favor a una hermana o a un hermano, llame a otra hermana. Si en caso es la hermana que va a manejar, llame a otra hermana para que vaya con usted. O llame a otro hermano, amén, en caso de un hermano, para que vaya con usted. Porque de esa manera no le damos lugar a Satanás, hermanos. Amén. No le damos lugar al diablo. ¿Sabe qué era una de las cosas, hermanos, que a mí no me gustaba del trabajo de real estate? Porque en veces uno tenía que andar con mujeres solas en el carro. Y usted sabe lo incómodo que eso se siente. Porque hay gente que lo está viendo. Y hay gente que no sabe que usted anda cumpliendo con su labor. Hay gente que, hermano, lo mira usted y comienza a maquinar. Bueno, pero que no es el hermano de la iglesia tal. Pero esa no es la mujer de él. Y como hoy, hermano, todos los teléfonos tienen cámara. Y aparece ahí Pastor David Cruz con otra mujer en el jeep. Con Pastor Redani Melgar con otra mujer en la troca. Y destruyen. ¿Y sabe qué es lo que hace, hermano? Porque el diablo siempre tiene agentes alrededor de una persona celosa. Óigame esto, Satanás siempre tiene agentes alrededor de una persona celosa y allá le cae, ¿verdad?, la llamadita. Hermana, ¿y por dónde? ¿Hasta su esposo por ahí, hermano? No, ¿sabe que salió a hacer una diligencia ahorita? ¿O sabe que yo lo vi con otra mujer en el carro? No. Sí, hermana, viera. Y mire cómo se iba riendo, manejando y riéndose. Y yo cuando lo miro con usted en el carro, no miro que se ríe, hermano. El diablo es astuto, hermano, y destruye la paz. Destruye. La mujer estaba de lo más tranquila. La mujer estaba de lo más tranquilita, hermano, y de momento comienza a pasearse por la casa. Y comienza a buscar la cacerola más grande para esperar al pobre marido cuando va a llegar a la casa. Hello, honey, ¿cómo estás, mi amor? ¿De dónde venís, mi amor? Oye, vengo, honey, de hacer un favor ahí a la hermana fulana de tal. Fui con el hermano tal. Pero que andaba con el hermano tal no se lo dijeron. Nada más le dijeron que andaba con una mujer. Aleluya. ¿Verdad? Y da, oh, sí. Pasa, mi amor. Entra ahí, acuéstate ahí. Duérmate ahí un ratito, mi amor. ¡Ah! Los celos han llevado a mujeres a matar a los maridos. Los celos han llevado a maridos a matar a las mujeres. ¡Aleluya! Hermano, usted sabe que eso es terrible, hermano. Destruyen hogares y por consecuencia la iglesia se ve afectada por eso también. ¿Cómo usted cree que un celoso o una celosa va a alabar a Dios en la banca de la iglesia, hermanos? ¿Usted cree que lo alaba con libertad en la banca de la iglesia? ¡No! ¡No! ¡No lo alaba! Y más si el marido es el que está predicando, o si la mujer es la que está predicando, está pendiente como águila, como ventilador, a ver qué hombre está viendo a su mujer en el altar. O a ver qué mujer está viendo a su marido en el altar. Y la mente trabajando, hermano. La mente ahí, el enemigo trabajando. Mira, alza la mirada allá a la izquierda, camisa, un color de camisa que no hay aquí. Camisa negra, no, negra sí hay. No, anaranjada no hay en las mujeres, no, sí hay. Camisa, aleluya, aleluya, aleluya. Roja, roja, no, no, ahí hay, hermano. ¿Qué color de camisa no hay aquí en esta hora? Hawaiana, vaya. Color hawaiana, con la bandera de Hawái. Levanta, mira, mira a la izquierda. La mujer que tiene camisa color de Hawái, mira, mira cómo está viendo a tu esposo. Y levanta a la mujer la mirada. Y ahí van en el. Mira, hermano, hay gente que es entrando en los carros y comienzan a discutir. Hay maridos que es subiéndose al carro y comienzan a pelear por los celos. Por celosos. Y tal que tanto. Mira, en Nueva York, hermano, hasta una cieguita echaban que estaba enamorada del Pastor David Cruz. Y le digo a mi esposa, Dios mío, ¿y qué podemos hacer, mi amor? Si allá recogíamos a los hermanos ahí en el pueblo, ¿verdad? Y había una cieguita. Y mira, hermano, que decían que la cieguita enamorada del pastor y nunca me había visto. Si mira, el pastor se asusta a la viejita, la cieguita. Pero los celos son así, hermano. Los celos destruyen. No le demos lugar, hermano. Proverbios 6:34 dice que los celos llevan al hombre o a la mujer a cometer crímenes pasionales. Y eso usted sabe que eso no es nuevo, hermano. Búsquelo si quiere. Proverbios 6:34. Porque los celos son el furor del hombre. y no perdonará en el día de la venganza. O sea que lo arrastra a cometer crímenes. ¿Cuántos hombres han descuartizado a la mujer, hermano? No es que le han metido, la han hecho pedazos, hermano. Le han cortado las manos, los pies, las coyunturas, hermano, la cabeza. Han hecho, óigame, trozos del cuerpo de la mujer por los celos. Y en veces la pobre mujer, hermano, siendo lo más fiel, lo más honesta, lo más consagrada para el Señor. Pero dice la Biblia que el marido, hermano amado, celoso, el hombre, los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Cuántas mujeres no le han cortado los genitales al marido? ¿Sabe que eso es una realidad? Mujeres celosas. Es más, hermano, quizás hasta alguna dentro de las iglesias le ha dado ganas también de hacer eso. Porque usted sabe que la iglesia está luchando contra el diablo, hermanos. Contra el diablo. Quisiera matar a este marido. Cantares 8:6. Duros como el Seol son los celos. O sea, hermano, que son una tortura. ¿Cuántos celosos se han sentido en paz, hermano? ¿Cuántos celosos tienen paz? ¿Cuántas celosas tienen paz? Ninguna. Ninguno. Yo le digo a mi mujer, a mi esposa, y le digo, mira, tiene, si quieres ir. Yo me voy tranquilo, hermano. ¿Ah? Pero hay maridos que la mujer no puede ir ni a la tienda. Yo he leído casos, hermano, en estudios que se han hecho sobre los celos en los cuales la mujer no ha podido ni, hermanos, ni arreglarse, ni peinarse para ir a la tienda porque el marido es celoso. Y hay maridos que le pegan a la mujer, hermano, por los mismos celos, los conllevan a pegarle a las esposas. Duros como el Seol son los celos, hermanos. Siempre van a tener sufrimiento. El celoso nunca va a tener paz. La celosa nunca va a tener paz. Ya casi vamos terminando, hermano. Amén, no se asuste. Pero esto hay que tocarlo, hermano. ¿Cuántos quieren que su hogar camine mejor, hermanos? Necesitamos echar fuera eso. Porque un matrimonio donde uno de los dos, imagínense si los dos son celosos, es peor. Mucho que peor, hermano. Allá en Nueva York había una mujer, y escuché un testimonio de una mujer que el marido cuando llegaba la acusaba de que iba a la iglesia a acostarse con el pastor de la iglesia. Y cuando llegaba la ultrajaba, hermanos, le decía un montón de pestes a la mujer. ¿Por causa de qué? De los celos. Y la mujer en la casa del Señor diciendo, Señor, háblame. Quiero ser una buena esposa. Quiero ser una mujer santa. Pero el marido en la casa maquinando, con el demonio encima, hermano, el demonio de celos encima, hermano. Hay maridos que no se le despegan a la pobre mujer, no se le despegan, pero algunos no es porque les gusta andar con ella, algunos es porque son celosos. No, a mí me encanta andar con mi esposa, pastor. Mano, Pablo se está gozando. Aleluya. Hermano, necesitamos echar fuera esa malicia, hermano. Duros como el Seol son los celos. Santiago 3:14 dice que donde hay celo hay toda clase de amargura. El celoso vive una vida amargada. Aleluya. ¿Está de acuerdo conmigo? El hombre celoso vive una vida amargada. No es feliz. La mujer celosa vive una vida amargada. No es feliz. Aleluya. No lo es. Aprendan los solteros y los que están a punto de casarse. Aprendan. Amén. Porque estas son realidades, hermanos, que surgen después del matrimonio. Esto no surge antes del matrimonio. Esto surge después. Que se casan o que se la roba. Uno de los dos, ¿verdad? Después surgen, hermano. Así que Santiago dice que los celos traen amargura. Aleluya. Celos amargos. Hermano, los celosos, dice ahí un canto que los celosos no se van a ir en el reino de los cielos tampoco. ¿Y cómo si no hay paz en el corazón, hermano? No hay paz. Otra característica del celoso es que vive una vida perturbada y de perversidad, dice Santiago 3:16. Una vida inquieta, perturbada y de perversidad, porque la mente siempre está maquinando. Siempre está maquinando. No puede salir el hermano con los hermanos, ni con los hermanos puede salir. Nosotros vimos un caso, hermano, allá en Choluteca. Yo le dije a la esposa del hermano: hermana, vamos a llevar al hermano, le digo, ahí a comernos una baleada, porque como ellos tienen tienda, ¿verdad? Y ella se quedaba con los niños atendiéndola. Le dijimos si quería ir, dijo ella, no. Ah, pues vamos a llevar a su esposo que vaya. Mira, hermano, aquella mujer paró una cara así, mira. Era así, ¿verdad? Normal, pero se le puso así. Mi hermano Manuel es testigo de eso, ¿verdad, hermano Manuel? Una cara así de esa mujer, hermano. Le cambiaron hasta los ojos. Se puso así la cara fea, hermano. Y nos fuimos con el hermano, ¿verdad? Y yo le digo a los hermanos, ya el hermano ya va a tener problemas, ¿no? Pero dijo, vámonos. Y fuimos, nos comimos las baleadas allá, hermano, en la calle, en Choluteca. Y cuando llegamos a dejarlo, hermano, ¡ay, Dios mío! Si esa mujer tenía una cara, le dijimos, hermana, ya venimos rapidito. Mira, hermano, ni nos respondió, ¿verdad, hermano Manuel? No nos contestó palabra, hermano. Y no andábamos haciendo nada malo, comiéndonos una baleada con un fresquito de naranja, que son tan ricos. Ya vamos a ir. Aleluya. Pero la mujer cambió. Hay mujeres, hermana, si su esposo va a salir con los hermanos, déjelo que salga. ¿Ah? Déjelo. Si lo invitaron a él a desayunar, déjelo que vaya. No se siente usted menospreciada. Ahora, si los invitan a todos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Si la invitan a usted y a él a desayunar, pues gloria al Señor. Pero no se ponga celosa a maquinar. O hermano, no se ponga usted celoso cuando una hermana llama a su esposa y le dice, hermana, tomémonos un cafecito, hemos hecho aquí algo para que usted venga con los niños. Solamente usted deje a su esposo en la casa descansando. Porque no se vayan a volar lengua, a buchinchar de los hermanos, ¿verdad? Pues vaya, en eso no hay nada de malo, hermanos. El compañerismo dentro de la obra del Señor es bueno, hermano. El problema es cuando esto, hermano, se convierte en un buchinchero, hermano, en una cueva de demonios para ir a devorar a los hermanos. Ahí es donde está el problema. Pero en que usted vaya a compartir, como hicimos los caballeros, o como en veces hacen la dama, en eso no hay nada de malo. No lo hay en lo absoluto. Amén. Pero hay hombres que no pueden dejar salir a la mujer ni donde la misma suegra, hermano, de ellos. ¿Para dónde vas? Voy a ir donde mi mamá un ratito. No. No me gusta. Mira que ahí está él. O sea que vive ahí con ellos. Me gusta. Los celos destruyen, hermano. Los celos es un espíritu. Ata la mente. Y eso, hermano, eso no se va a salir viendo telenovelas. Hello. Mujeres y hombres. El demonio de celo no se va viendo telenovelas, amados hermanos y hermanas. Eso se va con ayuno y oración. Es la única manera de echar fuera ese diablo, con ayuno y oración. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Porque de lo contrario, nuestros hogares son los que van a sufrir, hermanos. Y no hay paz. ¿Se imagina lo que sería la vida de un misionero ahí, hermanos? ¿De un misionero celoso? Ese pobre anda ya desesperado por venirse. Porque el diablo le anda minando la mente, minando el pensamiento. ¿Qué? ¿Con quién? ¿A dónde está? y más si la llama. Te he llamado 20 veces al día y no. Mira, hermano amado, Dios, ¿se recuerda cuando no habían teléfonos celulares? ¿Quién llamaba a quién? ¿Se acuerda? Y hoy, hermano, si se sacan dos teléfonos en una casa, ¡ay, bendito! Si es el marido celoso, ahí está. ¡Ani, ¿dónde estás? Y si es la mujer celosa, ahí está llamando al marido. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¡Venite para casa! No puede el hombre, hermano, ni trabajar a gusto. Los celos destruyen, hermanos. Es una actitud destructiva del infierno. Y si como parejas no nos sentamos a hablar sobre esto, hermano amado, va a destruir las familias. Las va a llevar al fracaso. Por eso es que Dios nos habla, hermano. Estas son actitudes que solamente el Espíritu de Dios puede bregar con ellas. Porque, amado hermano, hay una dimensión espiritual en la cual solamente el Espíritu Santo es el que puede operar, hermanos. Necesitamos corregir estas áreas, iglesia. Amén, pueblo del Señor. Mire, póngase de acuerdo en la disciplina para con sus hijos. ¿Y sabe qué? Siéntese y converse. Amor, ¿por qué me celas? Sea el hombre la mujer o sea la mujer al hombre. ¿Por qué eres celosa? Una de las causas de los celos, hermano, es una falta de estima propia. Eso es lo que crea, hermano, el celo. Una baja estima de la mujer. La mujer no se cree bonita, no se cree atractiva. Si no usted, ¿por qué usted cree que su marido se casó con usted? Porque era fea. Se casó con usted porque la amaba. Pero el diablo no le dice solamente a la mujer. Se mira en el espejo y se mira fea. Y más si hay de esos espejos, hermano, que dan como una media vuelta, ¿verdad? Que se le mira hasta la quijada. Peor aún, es que soy fea. Y mira al esposo y dice, es que tan guapo que es mi esposo. Y yo tan fea. Eche fuera eso, hermano. Estamos con las esposas que, hermano, que el Señor nos ha dado porque las amamos, ¿verdad, esposos? Y ellas están con nosotros, ¿por qué? ¿Ah? Pero no dicen nada. Yo no escuché, hermano. ¿Por qué, mi amor? Ok, ahora sí. Por eso, hermano, por eso es el matrimonio, porque hay amor. Dios nos ha traído a la luz. Ahora nuestros matrimonios, hermano, caminan a la luz de la palabra. No matrimonios perfectos, pero matrimonios que luchamos día a día, hermano, por recibir y conquistar la bendición del Señor en nuestros hogares. Iglesia, aprendamos en el amor del Señor. Yo lo dejo con este consejo, hermanos. Amén. Y espero que estos 3-4 partes de este consejo familiares nos hayan ayudado. Amén. A que nuestros hogares sean mejores. Póngase en pie, por favor, en esta hora. A su nombre. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos han sintonizado allá en Choluteca, allá en Curarén, allá en Charlotte y en los diferentes países de Latinoamérica. Pueblo del Señor, queremos una vez más decirle, ¿verdad?, que
si escuchaste la palabra de Dios y quieres recibir a Cristo como tu Salvador, repite después de esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado delante de ti, pero perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Si has hecho esta oración, llámanos al teléfono 704-902-2290. Puede escribirnos a través del correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. Será hasta la próxima con un mensaje de la palabra de Dios.